when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 101 de este podcast y por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura. Seguimos con el tema de la pandemia, que no se resuelve, ni mucho menos. Afortunadamente, parecería que estamos ya en una especie de meseta, ya no está creciendo de manera significativa el número de contagios o el número de fallecimientos. La mala noticia es que es una meseta muy elevada. Estamos teniendo 650 personas que fallecen cada día en promedio durante las últimas semanas debido a esta enfermedad y que son reconocidas como muertes por COVID. Sin embargo, sabemos también que el reporte está mal, que están haciendo un subreporte muy, muy grande, probablemente el más grande del mundo, ya lo sabremos en algún momento. Los mejores estudios apuntan a que hay que multiplicar por 3 o un poquito más de 3 para conocer la cifra real de fallecimientos, de manera que estamos hablando de 2,000 mexicanos que mueren cada día debido directamente al COVID o indirectamente por ello. Muchas personas no pueden llegar al hospital porque estos están destinados a la atención de la nueva enfermedad y pues se nos mueren simplemente por falta de atención. Y hay otros casos en los que el problema es la falta de medicamentos de otras enfermedades. Debido a este experimento que hizo el actual gobierno, recuerda usted, en el afán de reducir la corrupción, lo que redujeron fue el abasto de medicamentos y hay personas que ya están muriendo por esa razón. Entonces, 2,000 personas cada día. Si usted recuerda, por los 100 muertos diarios que teníamos debido a homicidios, estábamos muy enojados. Ahora tenemos 20 veces más fallecimientos por esta enfermedad y además seguimos teniendo las 100 muertes diarias por homicidios en promedio. Creo que ya hay que empezar a hablar más de economía porque este va a ser el fenómeno relevante en los próximos meses. Y lo que quisiera yo platicar con usted hoy es acerca del empleo. Ya hablamos hace unas par de semanas de lo que pasaba con el comportamiento general de la economía y dentro de 2 semanas se lo complementaré en cuanto tengamos ya el dato oficial del Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, etcétera. Esto nos ayudará a entender mejor lo que ocurre. Pero el empleo es muy importante porque del ingreso de las personas que trabajan depende uno de los grandes motores de la economía, que es el consumo. Y ya van muchos meses, 5 meses, de que las personas en México perdieron su empleo o perdieron una parte significativa de su ingreso. Y esto lo vamos a estar viendo reflejado en los siguientes meses en menos compras, en más dificultades para pagar obligaciones de crédito, y esto puede extenderse en la economía. Ya en alguna ocasión anterior habíamos hablado de las distintas ondas expansivas que tendría el fenómeno de la pandemia en materia económica y que debido a que en México no hubo un plan de contención estarían pegando directamente en hogares y empresas. Esto es lo que creo que estamos empezando a ver y vale la pena ir poniéndole números al asunto. Durante abril, mayo y junio se cerraron 4,000 de las 58,000 grandes empresas que hay en México. Me refiero a aquellas que tienen 50 trabajadores o más. En estas empresas se produce la mayor cantidad de valor agregado en México. No son las más grandes generadoras de empleo. Esto, como sabe usted, ocurre en micro, pequeñas y medianas empresas. Pero estas micro, pequeñas y medianas son profundamente improductivas. En los hechos, no sé si llamarlas empresas, algunas de ellas sin duda lo serán, pero la mayoría son una especie de maldición que tienen que aguantar los mexicanos para sobrevivir. No tienen otra salida y ponen un changarrito para con eso irla librando, pero pues son espacios de generación de valor muy reducido. Alcanza apenas para pagar los sueldos, no hay prestaciones muy amplias, el patrón, como le dice el Seguro Social, pues a duras penas tiene una pequeña ganancia y ahí la van librando porque, bueno, no tenemos muchas opciones. Pero es en las grandes empresas en donde realmente se produce la mayor parte del valor agregado, es decir, del Producto Interno Bruto. Estas 58 mil empresas que teníamos a fines del año pasado se han reducido a 54 mil. Las 4 mil empresas que desaparecieron, si uno estima cuántos empleos tendrían, lo estoy haciendo con el promedio que hay en cada intervalo con los que mide el Seguro Social, hablamos de 1 millón de empleos. Es decir, el 1 millón de empleos formales que se ha perdido ha sido esencialmente porque las empresas cerraron. Y esto es relevante porque esto significa que no se van a recuperar con facilidad. No crea usted que hacer una empresa es algo sencillo. Incluso estas micro, pequeñas y medianas, que no son muy productivas, le decía, pues abrirlas y mantenerlas cuesta trabajo. Un emprendedor en México sufre para que su empresa ahí la vaya llevando. Ahora intente hacer una de 50 trabajadores, o de 100, o de 250, o de 1000. Eso realmente es algo complicado, y esas son las que cerraron. Y esto va a ser un problema hacia adelante. Estaba yo comparando cómo estuvo el cierre de empresas en esta ocasión con lo que ocurrió en 2009, con la gran recesión. En aquella ocasión, por ejemplo, las empresas de más de 1000 trabajadores cerraron un poco más de 100, ahora llevamos un poco más de 120, claramente en proporciones menos, porque ahora había más empresas con más de 1000 trabajadores, pero esto en el caso actual ocurrió en 6 meses y en aquella ocasión ocurrió en más de un año. Entonces la velocidad a la que se destruye espacio de trabajo es mucho mayor en este momento. Esta pérdida de empleo formal en los que están registrados en el Seguro Social, todavía hasta junio no se había reflejado en una caída en los ingresos, pero para el mes de julio ya empezó la caída en ingresos. Ahí todavía no le puedo decir cómo exactamente ocurrió esto, porque no se han publicado aún los datos detallados, saldrán en un par de días y en el futuro se los platicaré, pero todo parece indicar que empezaron ya a ocurrir despidos de personas con ingresos más elevados. Hasta junio, la inmensa mayoría de quienes perdieron su empleo tenía ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Ahora ya parecería esto está ocurriendo con ingresos más elevados. Y esto es importante otra vez porque así como las grandes empresas son las que generan mayor cantidad de valor agregado, son los consumidores de altos ingresos los que generan un mayor volumen de consumo. Aun cuando podamos tener 5, 10, 15, 20 millones de mexicanos ganando 2 o 3 salarios mínimos, el consumo que pueden ellos impulsar es muy inferior al que produce el 1 o 2 millones de mexicanos que tienen ingresos de más de 5 salarios mínimos. Esta diferencia es relevante porque en el tiempo esto se va a empezar a percibir en ventas que no se recuperan. Durante abril, mayo, junio, pues no se vendió ropa, calzado, accesorios. Se siguieron vendiendo abarrotes de alimentos. Al día de hoy seguimos vendiendo abarrotes de alimentos, pero no parece que se esté recuperando la venta de ropa, calzado, accesorios y estos productos más caros que a final de cuentas, insisto, van a generar un mayor movimiento económico. Entonces, aunque en nuestros cuentos tradicionales en México hablamos mal de los empresarios y hablamos mal de los ricos, hay que recordar que la economía funciona esencialmente alrededor de ellos. No es una cuestión moral ni de si le gusta a uno o no, así es como funciona. Y si tenemos una contracción relevante en el consumo de las personas de alto ingreso y tenemos una desaparición de grandes empresas, pues esto lo que significa es que la economía en su conjunto se hace mucho más pobre. Nos hacemos un país pobre. Eso es algo que habían estado insistiendo mucho quienes ganaron la elección en 2018, que México era un un país pobre, pues ya casi lo convierten en un país pobre. En realidad no lo éramos. Desde hace mucho tiempo México es un país de ingreso medio, recientemente un país de los 10 más grandes del mundo, pero pues en el esfuerzo de que nos convirtamos en un país pobre, cancela uno el aeropuerto, destruye uno la reforma educativa, cancela uno otras inversiones, echa uno atrás la reforma energética, pues sí, sí nos vamos a convertir en pobres, indudablemente. Si no se hace ningún plan de contención frente al golpe de la pandemia, ni se tiene un plan de recuperación económica, pues sí, vamos a ser un país pobre. Entonces, estamos avanzando en ese camino de empobrecer a la economía en su conjunto. Pero, para que no empobrezcamos todos, permítame un breve receso para que escuchemos un comentario de nuestros patrocinadores, a ver si con esto pues empobrecemos menos a algunos. Regreso en un minuto.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ya aquí de regreso, estamos en este esfuerzo de que los podcasts puedan autofinanciarse. Usted sabe, este es un esfuerzo que lleva ya más de un par de años en mi caso. No se genera ingreso con ello, pero sí se generan gastos que hay que compensar, y en ese esfuerzo pues estamos trabajando para que esto pueda continuar y lo podamos hacer durante mucho más tiempo. Pero le decía, estamos en este camino de empobrecimiento general de la economía mexicana, y creo que para complementar mejor la perspectiva conviene ver lo que pasa en la economía informal. Recuerde usted que más o menos la mitad de los trabajadores en México, un poco más, 56-57%, son informales. Esto lo que significa es que no tienen acceso a prestaciones de seguridad social, así es como se define. Los trabajadores independientes por cuenta propia, que ellos mismos se cubren esta necesidad, son considerados formales. Pero ¿quién es un trabajador subordinado y no tiene prestaciones de seguridad social, es decir, pensión? Es un informal. Y ahí tenemos, le decía, un poco más de la mitad de los mexicanos. Si bien el golpe en la economía formal, en los asegurados al IMSS, es relativamente pequeño, de 20 millones y medio de trabajadores que había, tenemos ahora 19 millones y medio, se perdió un millón de empleos, estoy hablando en números redondos. En el caso de la economía informal, la pérdida es de 11 millones de empleos. La razón es muy obvia. Si usted es un trabajador formal, la empresa, cuando lo quiera despedir, le debe pagar sus 3 meses de compensación, más 20 días por año trabajado, calculado sobre el salario integrado. Es una cantidad que no es pequeña. Entonces, muchas empresas han preferido no despedir a sus trabajadores porque es un costo muy elevado. Y dijeron, bueno, vamos a aguantar, a ver si la libramos hacia adelante. Le digo, los datos de julio apuntan a que ya no están aguantando, pero ya los veremos cuando se publiquen con detalle. En el caso de la economía informal, no tiene ningún costo despedir a las personas. Simplemente se les dice no vengan porque no se va a hacer nada y se acabó. Y esto es lo que ocurrió. Una cantidad muy grande de mexicanos dejó de trabajar en abril. Fue peor en mayo, se recuperó un poco en junio, pero el saldo neto es que perdimos, le decía, prácticamente 11 millones de puestos de trabajo en la economía informal y 1 millón en la formal. De estos 11 millones que se perdieron informales, 10 millones decidieron salir por completo de la economía. Se reportaron como personas que no están trabajando, que no tuvieron ninguna actividad, ni siquiera gratis. Y entonces, para INEGI, eso se calcula como población no económicamente activa. Entonces, en lugar de tener 55 millones trabajando, como teníamos en el primer trimestre del año, en el segundo tuvimos 45 millones. 10 millones de mexicanos, ¡fum!, se evaporaron, se fueron a su casa y dijeron, no estamos trabajando. La verdad es que sí quisieran trabajar, pero no pudieron salir a buscar chamba porque no se podía por la pandemia, no tenía mucho sentido. Entonces, fueron registrados como fuera de la economía. De los que sí se quedaron, las personas con ingresos más altos, de 3 a cinco salarios mínimos o más de cinco salarios mínimos son los que en mayor proporción perdieron ingreso. Ahí tenemos pérdidas del 40% de la población que estaba en estos niveles, no está registrada ya, desapareció, no está teniendo ingresos. Y otra vez, es el segmento más alto de ingresos, son las personas que mayor consumo podrían estar desarrollando y hoy no los tenemos. Entonces, a la hora que uno combina toda esta información, insistiría yo, lo que queda muy claro es que tenemos, por un lado, una pérdida importante de empresas que están que podrían generar empleo, y por otro lado, quienes mantuvieron su empleo lo están haciendo con ingresos más bajos. Esto hacia adelante implica menos consumo, en particular de cosas que no son abarrotes de alimentos. Curiosamente, esto se puede ver también en la presión que hay sobre los precios. Los precios de alimentos han estado subiendo de manera importante, mientras que los precios de todo lo demás no han podido subir, porque nadie los compra, pero los alimentos que la gente sí está comprando, pues están subiendo, no está alcanzando la oferta al ritmo que la demanda está pidiendo. No es que esté pasando nada muy grave, ¿eh? No se imagine que va a haber desabasto ni nada por el estilo, simplemente una información adicional que nos permite confirmar que sí tenemos un consumo relevante de alimentos y abarrotes, pero que este consumo no se está extendiendo a otras áreas. Insisto, ropa, calzado, accesorios, pero donde lo vamos a notar más va a ser en turismo, en comida fuera de casa, en todas las actividades de distracción, de entretenimiento y también en educación. Estos bienes o servicios son los que antes se llamaban en economía superiores, es decir, aquellos bienes que uno consume en mayor proporción conforme el ingreso de uno aumenta. Si usted incrementa su ingreso, va consumiendo de manera distinta, sigue comiendo, incluso puede ser que gaste un poco más en comida, pero sobre todo va a gastar más en otras cosas. Y en México, históricamente, en lo que más se gasta conforme uno empieza a tener más dinero es en el transporte. Cambia uno del pecero al taxi o al Uber y de ahí al auto personal y después a usar avión y volar a algún lugar para pasar vacaciones. El entretenimiento, la educación, esos son los bienes que uno consume en mayor proporción conforme uno tiene más ingreso. Por lo tanto, cuando uno pierde ingreso, estos son los bienes y servicios que más rápidamente se desploman. En el caso actual, además de esta caída en demanda natural por un menor ingreso de las personas, tenemos el problema del bicho que impide que funcionen adecuadamente restaurantes, bares, salas de cine, salas de teatro, hoteles, aviones, de manera pues que el turismo va a tener meses muy complicados. No estoy hablando de un mes o dos meses, estoy hablando de 18 a 24 meses muy complicados, y hay que recordar que el turismo representa, según la encuesta especial que hace INEGI, cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Este número no se va a recuperar en un buen rato, va a sufrir una caída, no nada más el turismo en sí, sino todas las actividades asociadas a esta relación cercana que uno tiene con otras personas, y por ello pues los cines, los teatros, las escuelas, los hospitales, los salones de belleza van a estar sufriendo mucho los próximos meses, de manera pues que aunque el peor momento de medición del Producto Interno Bruto haya sido mayo, esto no significa que estemos en un proceso de recuperación. Esto lo que significa es que pasó ese pico hacia abajo, pero vamos a mantenernos en una economía muy deprimida durante un buen rato. Yo sé que yo ya le había prometido que iba a ser optimista y demás, pero no tengo la culpa. Los datos no me permiten ofrecerle mucho. Si quiere usted ser optimista, acuérdese, el ingeniero Slim ya nos va a apoyar en la compra de las vacunas. Y la parte optimista es confiar en que la vacuna funcione, aparezca por ahí de diciembre y nos las puedan empezar a repartir en los primeros meses del año próximo y esto cambie un poco el rumbo. Pero si esto de la vacuna no ocurre, no hay ninguna razón para pensar en un comportamiento económico positivo. En un evento en el que participé hace un par de días y estuvo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, comentaba que la estimación de los especialistas que encuesta el Banco de México apunta a que vamos a recuperar el tamaño que la economía tenía en 2018 para 2025. Esto significa que todo este sexenio tendremos una economía más chiquita de lo que teníamos en el sexenio de Peña Nieto. Usted opinará lo que guste de Peña Nieto y del señor López Obrador. Los datos apuntan en la dirección que le acabo de comentar. Y para que no siga sufriendo, ya me voy a callar. Se acabó esta emisión. Platicamos la próxima semana de los temas de largo aliento para que no se me suicide. Y dentro de 2 semanas revisamos qué pasó con el Producto Interno Bruto en la estimación ya oficial del segundo trimestre, balanza de pagos y demás datos, y vamos poniéndole cifras a qué es lo que va a ocurrir en el resto del año. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, es muy fácil comunicarse conmigo. Soy Macario MX, en Twitter @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.